Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Pues como te anticipé un poco en el episodio pasado, vamos a hablar sobre la masturbación, pero vamos a empezar por hablar sobre esta palabrita chistosita que es el falocentrismo, ¿no? Y el falo es una cuestión psicoanalítica que pensamos como este órgano que representa el poder y que va pronto, ¿no? Desde esta visión, que es una visión crítica, que critica, ¿no?, la postura masculina de que es el poderoso y que las mujeres envidiamos esta cuestión poderosa del hombre, es la idea de que todo gira en torno a la masculinidad, de que todo gira en torno a quién lo tiene más grande, ¿no?, a quién puede más, a la competencia, a esta cosa que está muy influenciada por las hormonas y que diríamos que está muy relacionada con el tema de la testosterona, ¿no? Pero que también las mujeres tenemos nuestro propio tema de competencia a través de nuestras propias hormonas femeninas, ¿no? Pero ese es otro tema. El falocentrismo es una forma de mencionar y de criticar y de abordar el tema cuando tanto hombres como mujeres concentramos la atención sobre el miembro, en este caso, el pene del hombre. Y lo vamos a abordar porque es un tema justo para empezar a hablar de la masturbación, ¿no? Y cómo para muchos, para muchas, la masturbación puede ser entendida como algo fuera de la sexualidad genital, ¿no? O sea, cómo todo lo que está llevado a cabo fuera de el pene como el centro de placer del cuerpo, tanto femenino como masculino, nos genera un poco de ruido. Y también, por supuesto, está esta idea que nos metieron muy desde niños, desde la adolescencia, ¿no? Cuando empezaba a furularse todo esto, y ese es otro mito, ¿no? Que la masturbación empieza en la adolescencia, pero la masturbación también la hacen los niños, ¿no? Los niños, por ejemplo, muchas veces vienen a verme mamás o me escriben la típica prima de lejos que dice, oye, ¿qué crees, Marlene? Qué pena, pero que fíjate que mi hijo está como teniendo comportamientos raros y de repente como que se pega a las sillas y no sé qué, las mujeres en este caso, ¿no? Pero también lo hacen los hombres. Los niños desde muy chiquitos, cuando descubren el placer genital, se empiezan a frotar con las cosas. Esa es la primera forma de masturbación que probablemente hemos reprimido, pero que a lo mejor nuestros padres se acuerdan o que también para buscar convivir con nosotros reprimieron de sus recuerdos, pero que es muy normal en los niños. Después llega la adolescencia y se vuelve, ¿no?, algo mucho más, no solo normal, sino también como esta cuestión de deseada, ¿no?, esta cuestión como del parte de salir, del despertar de las hormonas y de todos los caracteres sexuales, ¿no?, secundarios. Entonces, la palabra esta del falocentrismo, ¿no?, viene de un lugar del machismo, ¿no?, de donde se centra toda la sexualidad sobre el pene, pero que, repito, cuando escuchamos la palabra machismo, creemos que es el hombre siendo un macho, ¿no? Pero también es el lugar de la mujer y diciendo, no, mujer, ¿cómo te vas a masturbar, no? O sea, la sexualidad es solo algo que se hace con tu pareja, ¿no? Y en este caso con tu pareja que tiene que ser hombre, ¿no? Entonces, fíjate cómo está toda esta idea que se esconde detrás de la masturbación, tiene que ver con algo también muy religioso. Y no sé sobre todas las religiones, porque no soy una culta en todas ellas, pero por lo menos te puedo hablar de las que yo conozco, y el cristianismo, el catolicismo, viene desde esta idea, el judaísmo, claro, como madre de estas, viene de la idea de que el estoicismo, ¿no?, que también estaba por ahí como esta cuestión como filosófica, de todos los placeres del cuerpo tenían que ser suprimidos y que no estaba bien, ¿no?, que teníamos que controlar nuestros deseos carnales, porque si entonces, como te lo contaba en otro podcast, del otro podcast, te decía que esta visión de tenemos que controlar a nuestro cuerpo porque si no somos unos animales, ¿no? Viene de la idea de, pues sí, sí somos animales, ¿qué tiene de malo ser animal, no? O sea, ¿por qué no abrazamos nuestra naturaleza animal? Porque de ahí venimos, ¿no? Entonces, creo que también es esta forma de entender que la masturbación es algo que, al no hablarse, igual que otros temas de sexualidad, se le da más, se hace un tabú, ¿no? Y que genera más desinformación que cualquier otra cosa, ¿no? Que el hecho de que pudiéramos hablar más abiertamente todos estos temas generaría más conciencia, mayor respeto hacia nuestra sexualidad y no mayor libertinaje como se cree desde muchos lugares, desde la ciencia o desde la moral, ¿no? De una visión moralista. Entonces, por si no lo sabes, empecemos con los mitos y después te cuento un poquito esto. Pero el primero de los mitos, ¿no? Con respecto a la sexualidad y a la masturbación en este caso, es que masturbarse teniendo pareja es malo. ¡Pum! No me fui así súper al extremo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi exesposo, cuando yo le pregunté así abiertamente si él se masturbaba, porque acuérdate que historia, ¿no? Siempre me tenía el pobre de mi exesposo, pero no teníamos una relación sexy, también toda mi familia, siempre dicen como ya nos ventaneaste, pero nunca digo quiénes son, o sea, si no me conoces en la vida real no sabrás quiénes son. Y siempre lo trato así, como súper genérico. Pero bueno, entonces el punto es que mi exesposo, que no quería tener relaciones conmigo, por la razón que tú quieras, a mí me pegaba, por supuesto, en uno de muchos lugares me pegaba en el ego, ¿no? Entonces una vez yo preguntándole como, ¿por qué, no? Que si él se masturbaba, ¿no? Y me decía, claro, ¿no? Y yo como, ¿cómo te atreves? Así no quieres tener relaciones conmigo, ¿por qué si te masturbas? O sea, si tienes deseo sexual, solo no lo quieres conmigo, ¿no? Pero fíjate cómo nos cae cuando pensamos que nuestra pareja tiene su propia sexualidad, ¿no? Y cómo, ahí está mi progreso como persona después de como 4 o 5 años. Claro que lo veo ahora y digo, qué padre, ¿no? O sea, con mis parejas actuales, claro que digo, claro que lo hacen, ¿no? Lo hablamos y lo platicamos y le digo, me voy a masturbar porque estoy súper horny y estoy pensando en ti o estoy horny, punto. Y que no sea algo como que limite la conversación, ¿no? Sino más bien creo que es como la declaración de decir, yo soy responsable de mi propia sexualidad. Yo soy responsable de mi propio deseo, ¿no? Yo me conozco y sé lo que me gusta y sé cómo me gusta, ¿no? Y si yo tengo más deseo sexual que tú, pues no voy a pretender que tú estés todo el tiempo para satisfacer mis necesidades, ¿no? También he conocido o he escuchado casos de, en este caso, de hombres, pero también, por supuesto, que de mujeres, de es que se enojan cuando el otro no quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Y viene esto que es poco hablado, que es la violación dentro de una relación de pareja, dentro del matrimonio. Pero también el caso contrario, que sería la mujer que no le gusta escuchar, que no quieren tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Y que cuando ella se insinúa al hombre y el hombre le dice no, ¿no? Lo toma como algo terrible, ¿no? Y que toma muchas veces represalias desde este lugar de venganza. No quiero entrar como en un estereotipo de los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto, pero eso es, ¿no? Los casos que yo he escuchado, por supuesto que puede ser lo contrario, ¿no? Pero fíjate en general cómo tomamos como personas que nuestras parejas tengan una vida aparte de nosotros, ¿no? Y cuando lo dices así suena como, ay, claro, Marlene, pues es obvio, ¿no? Pero, ¿cómo tú, qué sería, por ejemplo, para ti llegar y encontrar a tu pareja masturbándose, ¿no? Masturbándose, ¿no? ¿Y con quién, no? O sea, ¿con qué? ¿Con una fantasía? Es diferente, por ejemplo, para ti si lo hace con una fantasía, si la fantasía es de ustedes, si la fantasía es con otra persona, si el acto de la masturbación es ayudada como con juguetes, ¿no? Con la revista viendo la imagen de alguien más, ¿no? Con porno. ¿Qué ideas hay para ti que surgen? ¿Qué para ti es lo bueno, lo malo, no? Yo no sé, ¿no? Yo no sé, creo que también es algo que tú tienes que ir explorando contigo mismo. Y esto, más que respuestas, nos lanza preguntas. Como tal, solo quiero que veas que cómo algunas parejas, desde este lugar que hemos hablado de la exclusividad sexual de la monogamia, asumen esto, la masturbación, como una infidelidad, ¿no? Entonces, yo solo te lo pongo ahí sobre la mesa. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Y por qué lo opinas? Y si tuvieras una relación, por ejemplo, como la mía, ¿no? Las mías, que son relaciones metaamorosas, donde su sexualidad no es de mi propiedad y para mí es igual, de hecho tienen otras parejas, ¿no? Entonces, claro que no solo se masturban, tienen relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Entonces, yo no soy dueña de su deseo, ¿no? Al menos yo desde este lugar, no, por supuesto que no lo considero una infidelidad. No hay espacio para la infidelidad en un modelo de este tipo, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo opuesto de esto sería como que es tu responsabilidad darte tu propio placer, ¿no? Y esto fomenta, vamos a hablar sobre los beneficios, pero esto fomenta el autoconocimiento y tu autoestima genital, ¿no? Que vamos a hablar, te cuento un poquito más de esto, pero ya lo hablamos en su momento, ¿no? Por ahí dicen también que después de cierta edad, ¿no? Como las personas mayores, piensa, por ejemplo, para ti lo que significa mayor, porque eso siempre es una cuestión como de relativa, ¿no? Que tiene que ver con una comparación de tú con otros. Las personas mayores, en este caso, piensa en tus papás o piensa en tus abuelos, ya no tienen derecho o ya no tienen sexualidad, por ejemplo, de nuevo, ¿no? ¿Qué es para ti escuchar que tus papás, además de que tienen relaciones sexuales, se masturban, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, mi mamá, cuando yo era niña y que no tenía pareja, se masturbaba, ¿cómo era mi reacción, ¿no? ¿Cómo hubiera sido mi reacción? Y piensa lo que eso significa para ti, ¿no? ¿Cómo tal vez para poder convivir con la idea de los otros, ¿no? Los desexualizas, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Te he hablado y te he contado justo cómo, por ejemplo, las mujeres después de la menopausia ven como, uff, ¿no? Como ya soy libre, ya no tengo el peligro, entre comillas, de quedar embarazada, ¿no? Ya no está esa posibilidad y ahora sí puedo hacer un uso mucho más libre de mi sexualidad. Y empiezan realmente como con un segundo aire, dicen ahí, pero con un aire distinto, desde una posición completamente distinta de su sexualidad, de su cuerpo, de su autoestima en general, ¿no? Entonces, también tiene que ver dependiendo del ciclo, ¿no? Del ciclo hormonal, en el que esté cada mujer. Hay mujeres que tienen, y eso también es una forma de autoconocimiento de tu cuerpo y de ti. ¿En qué momento tienes más deseo, ¿no? Yo soy súper controlada y muy, muy orgánica con mis ciclos menstruales, que para ti son súper regulares, pero yo sé, así que dejando casi de menstruar, dejando el sangrado, yo empiezo a tener un pico así, un incremento súbito de deseo sexual, ¿no? Entonces también eso es una forma de autoconocimiento. Y que en los hombres también tienen sus momentos del día, ¿no? Hemos hablado también en otros momentos, en otros retos de la semana, en otras infografías, en los miércoles de encuesta, hemos hablado de los diferentes ciclos hormonales, que también los hombres los tienen, ¿no? Solo que van, los de ellos son diarios, ellos pasan por un ciclo diario de hormonas. Por ejemplo, otro mito es que las relaciones sexuales son mejores que la masturbación, ¿no? Y este es el que te hablaba y te introducía por eso con el tema del falocentrismo, porque es como esta idea de que, primero, de que si es una penetración, es más placentera. Y segundo, ¿no? Viene desde esta idea de que tiene que ser con un hombre, ¿no? Por el pene, pero también tiene que ver con romper los esquemas y que pienses, por ejemplo, las relaciones que hay entre mujeres, ¿no? Entre mujeres que también, por ejemplo, no tienen pene. Yo con mi exnovia usábamos la masturbación como una de sus principales formas de contacto sexual, ¿no? A nosotros no nos gustaba tanto como con juguetes, ese tipo de cosas, pero jugábamos un montón con eso, ¿no? Pero también tiene que ver con la idea de que contigo mismo, ¿no? No es suficientemente bueno como lo sería con el otro. Y yo no sé tú, pero a mí me encanta conmigo, ¿no? Me encanta el tema de la masturbación. Es algo como súper orgánico, súper natural. Que aparte, cuando te conoces bien, cuando sabes tus caminos, sabes qué tipo de imágenes, qué tipo de fantasías son las que te gustan, es un proceso bastante rápido, ¿no? O sea que a diferencia, por ejemplo, esas son las ventajas que yo le encuentro. Yo, Marlene, ¿no? Mi esquema de vida tal vez un poco lleno u ocupado. Es más rápido que una relación sexual con un otro, ¿no? Y que la relación para mí sexual con un otro no es que sea más placentera como tal, ¿no? El orgasmo es orgasmo, pero también tiene que ver con cómo se construye la relación con un otro, ¿no? En una relación sexual con un otro, pues la idea, al menos desde mi propio criterio, es que te lo tomes también como con calma, ¿no? También está el rapidín y tiene todo su ricura, pero también el hecho de poder disfrutar todo el proceso, el cortejo, la seducción, ¿no? El teasing, ¿no? Este como el testear, ¿no? El ir como poco a poco, como te he platicado en esa técnica de ligue, como el la prueba como el sartén hirviendo, ¿no? Como que tanto va aflojando el asunto ya, ¿no? Como ir prolongando ese deseo. También es algo muy rico, que por supuesto que no existe en una relación contigo mismo, en una masturbación, pero que tampoco es necesariamente mejor o peor, ¿no? De nuevo, es esta idea de que nos meten como desde un lugar del tabú, ¿no? De no te masturbes, ¿no? Eso solamente es algo sagrado que se tiene que hacer con una pareja, ¿no? Y no digo que no sea sagrado, pero que no necesariamente se tiene que hacer con una pareja o en un par, ¿no? Ambas son súper ricas y hermosas y son diferentes y eso está perfecto, ¿no? Masturbarse viendo porno es malo, ¿no? El tema con el porno, fíjate, es algo súper interesante, pero el porno funciona por neuronas espejo, porque tú te estás imaginando a ti mismo que estás en el lugar del otro, ¿no? Creo que el tema, ya hemos hablado un poco de... Hay un video en el canal de YouTube que te hice, que te hablo de cómo consumir buen porno, ¿no? Y no hablo solamente de la cuestión de la calidad del porno, sino de todo el tema que hay, de la ética, de qué tipo de porno consumes, ¿no? Y más allá de esto, que en este video te hablo de cuáles son los tipos de porno, ¿no? En términos de si lo produce una mujer, si la mujer, qué tipo de derechos y qué tipo de condiciones laborales tienen las personas que trabajan ahí, no solo la mujer, sino también el hombre, qué es lo que se promueve a través de esta idea del porno, ¿no? Que es diferente el contenido erótico que la pornografía. ¿Cuál es la función del porno? ¿Qué es el porno? O sea, todo eso está en los canales de YouTube, así que no me voy a meter mucho de eso acá, pero mi postura con el porno tiene que ser con que sea lo menos violento, ¿no? Lo más realista posible. Si a ti te gustan las relaciones sexuales súper violentas, pues, ojo, mejor eso ya, o como una cuestión, como una filia, ¿no? Como una parafilia del sadomasoquista, o masoquismo. Ay, qué raro hablo hoy. No creo que sea necesariamente bueno o malo, ¿no? Ahí hemos hablado también de los tipos de filias y en qué momento se vuelve algo que puede ser peligroso para ti o que puede ser limitante para ti o para los otros. Pero fuera de ese lugar, el porno no necesariamente es malo, ¿no? Como todo, o sea, el alimento no es malo. Hay cuestiones que ya ni son alimento y hay cuestiones que son más sanas y hay cuestiones que son más útiles y cuestiones que son más ecológicas y cuestiones que son más éticas. En general, el porno, no por instancia de usarlo una vez, va a generar una adicción, ¿no? A veces también nos da como mucho miedo esta sensación. El porno, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de cosas como una sustancia adictiva, no tiene un efecto como tal de droga en tu cuerpo, pero se puede hacer adictivo, entra dentro de las características del comportamiento adictivo y es importante que cheques otro contenido donde ya te he hablado de cuáles son esas características, ¿no? No es lo mismo una persona que usa pornografía una vez al día, si tú quieres, ¿no? Pero que no interfiere en sus actividades, que no pasa nada si ese día no lo hace, que no pasa nada si ese día, en vez de ver pornografía, tiene una fantasía o está en una llamada telefónica con su pareja o con alguien, ¿no? Que también tiene que ver con la constancia con la que lo hace, que también tiene que ver con que no desfalque su dinero, por ejemplo, si quiere hacer llamadas telefónicas con alguien, con una persona que es por una hotline, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas características que hay detrás de todo esto, pero no necesariamente es malo. De hecho, es una forma en la que incluso, repito, estás trabajando tus neuronas espejo. Y qué interesante, ahí que hemos hablado también ya de esto en otros videos donde te he compartido sobre la fantasía de las mujeres de con otras mujeres, ¿no? Que no necesariamente, y te he hablado de esto en los videos de la bisexualidad, te he hablado de esto en la sexualidad femenina, en el orgasmo femenino, y como si, ¿no? Solamente para romperte este tabú, las mujeres, la mayoría, estadísticamente hablando, muchas, tenemos sexualidad y deseos sexuales con otras mujeres. Así que también es súper común que las mujeres veamos porno de mujeres, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Entonces, otro mito es que masturbarse empeora el acné. Y yo cuando lo escuché dije, ¿qué onda con este? O sea, ¿este quién se lo sacó, no? Hay otros mitos, ¿no? Típicos que te decía la mamá, ¿no? O tu maestro, no sé quién te lo haya dicho, ¿no? Que te van a crecer pelos en las manos, que se te va a caer de tanto hacerlo. O sea, por ejemplo, en la adolescencia el tema del acné, pues es normal, ¿no? O sea, la masturbación puede aumentar los niveles de testosterona, pero no es la causante del acné, ¿no? Que se te cae el pelo también, ¿no? He escuchado que pierdes la sensibilidad, ¿no? Ya vimos cómo al contrario, ¿no? El tema de que la masturbación aumenta el conocimiento, tu autoconocimiento sexual, hace que sepas mejor qué es lo que te gusta y cómo te gusta, ¿no? Que puedas disfrutar más. Es decir, pensemos que ojalá fuera como algo que te hiciera más bien ganar sensibilidad, ¿no? Y que eres una persona anorgásmica. Qué triste, ¿no? Es súper triste escuchar cuando hay mujeres que pasan toda su vida sin experimentar lo que es un orgasmo. Que ven la sexualidad como algo que se hace para satisfacer a los otros, ¿no? Y esto como el tema del que la masturbación genera adicción, pues repito, ya lo hemos hablado y no es necesariamente así. Claro que puede hacerlo, claro, pero como cualquier otra cosa, ¿no? Como también como la comida en sí. Entonces, pensemos que tanto la sexualidad femenina como esta sexualidad de estas fantasías sexuales que tienen las mujeres, ¿no? Que repito, ya te lo he explicado en otros momentos, así como la masturbación en general, tiene que ver con la idea de que menos penetración, ¿no? Y más placer, ¿no? O sea, que el placer no solamente es un tema genital, que el placer se da con la conexión con la vida, ¿no? Que la sexualidad en general es el placer de estar conectado con la vida en todo sentido. O sea, y cuando hablo en todo sentido, hablo de los 7 sentidos que tenemos. Y hablo de cómo puedes incluso tener un orgasmo a través del contacto simplemente con caricias, ¿no? O sea, ese también, aunque no es considerado, entre comillas, como una masturbación, también es un contacto y un disfrute contigo, es un acto masturbatorio, le decimos en psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, a través de los pies, a través de los roles sexuales, a través de las sensaciones o las temperaturas corporales, ¿no? A través de incluir más o menos personas, ¿no? A través de los juegos o los juguetes, es decir, pensemos un poquito más que la masturbación no solamente, y la sexualidad no solamente es algo que está en los genitales, sino que está en todo el cuerpo, está en cómo comes, está en cómo hueles. O sea, es una cuestión súper, súper, que está en cómo respiras, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que tuve un orgasmo en un coche mientras me besuqueaba con una persona y no fue ni siquiera el beso, sino fue a través de la respiración. Claro que él y yo estábamos entrenados en tantra, entonces si no sabes qué es el tantra, por favor, estúdialo, porque no sabes cómo el yoga y el tantra y la respiración pueden mejorar tu vida sexual a otro nivel. O sea, en un orgasmo, como, o sea, el hombre también, por ejemplo, se habla mucho de que el orgasmo de la mujer puede ser genital o vaginal, ¿no? O clitoriano, ¿no? Que en general hay mucha controversia entre algunos de estos dos, pero de estos 3, perdón, y entre 2 de ellos, pero también el hombre tiene diferentes tipos de orgasmos. No está equiparado y está como muy junto en la masculinidad o en la sexualidad masculina pensar que el orgasmo y la eyaculación son lo mismo, ¿no? Y un hombre entrenado en tantra, por ejemplo, entrenado en su respiración, en la autogestión de su cuerpo, puede tener muchísimos orgasmos antes de tener una eyaculación, ¿no? Puede tener, también pueden ser como multiorgásmicos en muchos sentidos. Por ejemplo, hay mujeres que tienen orgasmos donde pueden tener diferentes percepciones, que no solamente es que pueden oler sonidos, que es una cosa como súper locochona. Investiga, te lo digo, ya está en el canal, ya hace mucho tiempo que te hablé de esto, entonces no te quiero como aburrir con todo eso. Beneficios de la masturbación, ¿no? Te lo voy a decir súper rápido, pero uno es que relaja los niveles de cortisol y libera endorfinas y oxitocina. Y el oxitocina es esto que hace que cuando tengas un orgasmo también con otra persona y conjunto libera la sensación de amor y de apego y de felicidad. Esto hace que tú tengas una mejor relación también contigo mismo, con tu cuerpo, con tu deseo, con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, la oxitocina también, por otro lado, fortalece el sistema inmunológico y es lo que hace que se contraponga con el cortisol, ¿no? Con el estrés que tantas enfermedades inflamatorias tiene, ¿no? Ayuda a los dolores menstruales. Tener relaciones sexuales o masturbarte durante tus periodos menstruales, no sabes lo rico que es y cómo te ayuda, no solo para eso, sino para cualquier tipo de dolor. O sea, a mí a veces me duele el estómago, colitis, pero tengo deseo sexual, me masturbo y se me quita, ¿no? Entonces es un gran analgésico general. Mejora la relación de pareja, contrario a lo que se dice normalmente, el autoconocimiento y el hacerte responsable de tu felicidad y placer vital, ¿no? Y placer genital también ayuda a que no responsabilices al otro, le quitas cargas que no le corresponden, ¿no? Y aparte en pareja, hacer ese intercambio de masturbación, de yo te masturbo, tú me masturbas, es súper rico, así que inténtalo. Aumenta el deseo, ¿no? Contrario a lo que se puede decir, es que ya se masturbó, ¿no? Entonces es típico el hombre, ¿no? Esta creencia de que ya me masturbé y no, el hombre funciona diferente. Tú, mujer, tú puedes masturbarte las veces que quieras y te vas a poder seguir viniendo y orgasmeando las veces que quieras. El hombre tiene un periodo refractario más largo, ¿no? Eso es cierto. Ayuda a la oxigenación cerebral, buenísimo también, y en general oxigenación, ¿no? A través de la respiración, que también ya te he explicado cómo funciona esto. Y mejora, obviamente, como te decía, la relación, tu autoestima genital. La autoestima genital es el poder decir, estos son mis genitales, están hermosos, son diferentes a los que se ven en la pornografía, porque ya hemos hablado que en la pornografía muchos están cirugiados, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, en muchos sentidos. Son de este color, tienen vellitos, tienen esta forma. Así están hermosos y maravillosos. Me amo, me acepto, me cuido, me respeto, me honro, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que vamos a seguir hablando, que ya hemos hablado un montón, de verdad. Pero te quería dejar por acá, por escrito, para que tuvieras un poquito esta idea de salirte, de permitirte de nuevo, ¿no? Explorar tu sexualidad contigo, ¿no? No esperes a que estés en pareja, no esperes a que tu pareja venga y te diga, quiero tener relaciones sexuales contigo. No esperes a la vida, ¿no? Estás viviendo ahora y el placer de verdad de la sexualidad, repito, eso es lo que más me interesa que te quede claro ahora, es que la sexualidad es todo tu cuerpo. Comer es un acto sexual. La piel es un acto sexual. Los olores, el poder ver, todo eso, el contacto con la vida, es una persona que tiene una alta pulsión de vida, ¿no? Que tiene ganas de vivir. Y entre más tú te reconcilies con tu cuerpo como un vehículo de placer sexual, en todo sentido, más vitalidad vas a tener. Entonces, bueno, revisa el contenido, ya te hablé de el orgasmo femenino, el reto de la autoestima genital que está en mi Instagram, la sexualidad femenina, los mitos también de la sexualidad masculina, todo eso está ya en mi canal de YouTube y en mi Instagram desde hace muchísimo tiempo. Entonces, igual déjame todas tus dudas, preguntas, comentarios, quejas, lo que tú quieras. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!